Si al igual que yo, tienen una curiosidad mórbida, llegaron al lugar indicado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast, Historias de Terror. Yo soy Cas Monterrubio y aquí hablamos de temas de terror en general. Casos paranormales, asesinatos, muertes inexplicables, todo lo que alimente nuestra curiosidad oscura.
Atención, la siguiente historia contiene mención o descripción de asesinatos y muertes. Se recomienda discreción.
¡Ya es diciembre! Bueno, para cuando ustedes escuchen esto ya es diciembre. Ahorita todavía no lo es. Y decidí que les iba a preparar dos historias especiales para Navidad, algo como Spooky Christmas. Entonces, esta semana vamos a hablar de un asesinato que ocurrió en Inglaterra en el 2010. Y me llamó muchísimo la atención. Y creí que iba a ser algo cortito, dije son dos especiales. Y resulta que es la investigación más larga que he hecho y apenas la terminé ayer. Y lo iba a grabar ayer, pero ya no me dio tiempo. Hoy es domingo, me pasé hasta el sábado investigando. Entonces, está muy larga. Pero bueno, solo un pequeño preámbulo. Vivo en una colonia que hace fiestas como si fuera pueblo. Entonces, si en algún momento se llega a meter audio de música, lo siento mucho. Estoy intentando reducirlo lo más que puedo. Pero bueno, este es el primer especial de Navidad.
Hablemos del asesinato de Joanna Yates. Un asesinato de Navidad.
Oh, casi. El 25 de diciembre del 2010, una pareja que paseaba a sus perros por Longwood Lane en Clifton, Bristol, en Inglaterra, descubrió un cuerpo en la nieve, cerca de un campo de golf, al inicio de una presa o cantera. La palabra que encontré en inglés era quarry, y la traducción literal es cantera, pero me imagino que es como esos laguitos falsos que están en los campos de golf. El cuerpo fue identificado como el de Joanna Yates, que había desaparecido desde el 17 de diciembre, después de pasar la tarde con unos compañeros de trabajo. Joanna Yates nació el 19 de abril de 1985. Era una arquitecto paisajista originaria de Anfield, Hampshire. Sus padres son David y Teresa Yates, y se graduó de la Universidad de Girdle en Essex, y tenía un posgrado en arquitectura paisajista de la Universidad de Gloucestershire. Muy estudiosa la niña. Tenía muchos estudios para sus 25 años de edad. En diciembre del 2008 conoció al arquitecto Greg Reardon en una firma en Winchester. Se mudaron a vivir juntos en 2009. Se mudaron a Bristol, eventualmente con la empresa, cuando se mudó hacia Bristol. Y eventualmente cambiaron de empresa, pero siguieron viviendo ahí. Y en octubre del 2010 se mudaron a un apartamento a la planta baja en Canning Road 44, en los suburbios de Clifton. Esto fue solo 2 meses antes de la desaparición de Joanna. Y un dato curioso es que el campo de golf de Longwood Lane se encuentra solo a 4.8 kilómetros del apartamento en el que estaban viviendo. La Navidad era la festividad favorita de Joanna, e incluso ese año habían organizado una fiesta con amigos. El hecho de que la Navidad fuera la fiesta favorita de Joanna hace esto como un poco más triste. Vamos al día de su desaparición. Lo vamos a contar en orden de cómo se descubrieron los hechos. El 19 de diciembre del 2010, Greg regresa de pasar el fin de semana con su familia antes de Navidad. Como no iba a poder pasar Navidad con ellos, la pasó un fin de semana antes y regresó el domingo 19 al apartamento. Descubre que Joanna no está, pero cosas importantes como su cartera y sus llaves sí están, y su gato ha sido descuidado. No la había podido localizar durante el fin de semana, y llegando ahí vuelve a llamarla y escucha el celular sonar desde un abrigo que se encuentra en el apartamento. Greg al parecer pensó como, bueno, vamos a darle un rato, tal vez se salió sin llaves o sin su celular, vamos a esperar tantito. Intentó no entrar en pánico. Pero a medianoche, Joanna todavía no volvía y Greg tuvo suficiente. Decidió que iba a llamar a la policía y a los papás de Joanna para reportarla como desaparecida. Y de seguro están pensando, Neta no se preocupó por contactarla en todo el fin de semana, o sea, pasó 2 días sin buscarla, sin preocuparse por ella. Recuerden que esto es 2010, apenas los smartphones estaban empezando y era una época en la que todavía no éramos adictos y no estábamos pegados a nuestro celular. No era tan raro que la gente no contestara durante el fin de semana. Así que después de esto, comienza la investigación y aquí es donde todo se pone bueno. La mayoría de la información que saqué de aquí, al menos hasta Christopher Jeffries, la saqué del documental Body in the Snow. Desafortunadamente es un documental de 2 partes, solo encontré la primera mitad, pero wow, estuvo buenísimo y encontré muchos datos que ninguna otra página, ningún periódico habían revelado. Entonces, se los pondré en las notas por si lo quieren ver, pero solamente es la primera mitad, desafortunadamente. Pero excelente, muy recomendado. Ok, comienza la investigación. Sabemos que Joanna pasó el viernes 17 de diciembre en un pub con sus compañeros. Se va a las 8 p.m. aproximadamente. El camino del pub a su casa era uno de 30 minutos a pie. A las 8 y 10, cámaras de seguridad la ubican saliendo de un supermercado sin comprar nada. A las 8:30, le marca a su mejor amiga Rebecca Scott para que se vieran en Nochebuena. Y a las 8:40 p.m., Joanna entra a Tesco Express, a 400 metros aprox de su apartamento, y compra una pizza y 2 botellas chicas de sidra. Estos son 2 detalles muy importantes para más adelante. Esa es la línea de tiempo que se tiene. Se imagina que Joanna sí llegó a su casa, pero de ahí fue de donde desapareció, porque sus llaves, su cartera, su celular y su abrigo están en la casa. Pero esto es lo único que encontraron de ella por la llamada a su amiga y por las grabaciones de las cámaras de seguridad. Después de esto, familiares deciden tomar las redes sociales para pedir ayuda en encontrarla. Greg Reardon y amigos cercanos hicieron una página web y usaron las redes sociales para ayudar a buscarla. El 21 de diciembre del 2010, los padres de Joanna piden por su regreso en una conferencia de prensa policíaca. Y el 23 de diciembre del 2010, David, su padre, habla con Sky News y dice:
debió hacer una abducción después de llegar a su apartamento. Estoy seguro de que no habría salido sola dejando todo esto atrás.
¿Por qué estaban tan seguros de que sí llegó a su casa? Además de las llaves y el celular, que mencioné que sí se encontraron, encontraron el recibo de la pizza, pero no la pizza, ni la caja, ni en su apartamento, ni en la basura. Además, también encontraron una de las botellas de sidra a medio tomar. Se supo además que desapareció el 17, y este detalle me encantó, lo escuché en el documental, y es un detalle tan chiquito pero tan importante. Se supo que desapareció el 17 porque su calendario de Adviento no fue abierto ni el 18 ni el 19, y ella nunca dejaba pasar un día sin abrirlo. Obviamente, Navidad es su festividad favorita, no dejaría que pase un día sin abrir su calendario de Adviento. Y es un detalle tan pequeño, pero que el novio notó y me pareció tan importante. Además de esto, no había señales de entrada forzada ni un aparente forcejeo, así que se empezó a considerar la posibilidad de que Joanna conociera a su secuestrador. Todo este tiempo, hubo esperanza para encontrarla. La policía trató el caso como una persona desaparecida, a pesar de haber pasado tantos días sin localizarla. Usualmente ya se hubiera mandado a encontrar el cuerpo. Pero la policía tenía esperanza, tal vez por la época, de que sí la iban a encontrar. El primer sospechoso fue, obviamente, Greg Reardon. Pero fue descartado casi inmediatamente porque igual grabaciones de cámaras de seguridad confirmaban su coartada de haber salido el fin de semana. Además, también su familia confirmaba que había pasado el fin de semana con ellos. Y el 25 de diciembre del 2010, el cuerpo fue descubierto en Longwood Lane. El cuerpo fue encontrado oculto entre hojas y nieve, arrumbado contra una pared y con arbustos alrededor. El inspector detective Joe Goff, de la policía de Avon y Somerset, que formó parte de la investigación, opina que la pareja que la vio lo anotó porque la ropa se alcanzaba a ver desde la nieve. Opina que cualquier persona que hubiera pasado en coche o hubiera pasado más rápido no la hubiera notado. Estaba muy bien escondido el cuerpo. Ahora les voy a leer lo que encontró la policía en el levantamiento del cuerpo, luego el reporte preliminar y finalmente la autopsia y el reporte forense. A Johanna le faltaba un calcetín, otro detalle que se volvió muy importante para la investigación, y el otro calcetín no tenía ni rasgaduras, ni basura, y su pie descalzo estaba limpio. Así que esto indicaba que fue llevada hacia la presa, probablemente cargada. Decidieron no cubrir el cuerpo en la escena porque la nieve ya había manipulado el tiempo estimado de muerte, pero preservado el cuerpo. Y lo que menos querían era calentarlo porque esto podría llevar a perder evidencia. Le mencioné esto a mi papá, que es médico, y dice que no cree que lo hubiera podido calentar la bolsa, pero pues esta fue la decisión que tomó la policía. Y tampoco creo que haya sido una mala decisión, tal vez un poco aparatosa o un poco escandalosa, porque pues el cuerpo estuvo descubierto, pero no me parece una mala decisión si lo que querían era preservar pues el ADN que podían encontrar en su cuerpo. Además, contemplemos que calentar el cuerpo hubiera manipulado más el tiempo estimado de muerte, porque pues la nieve lo preserva, entonces tienen que contar más tiempo de lo que probablemente de la descomposición normal, pero si lo calientan de golpe va a manipularlo mucho más. Aparte, se encontró sangre en la pared contra la que estaba recargado, pero no eran salpicaduras, eran más como embarrada, había sangre embarrada. Lo que les indicó que el asesino intentó poner el cuerpo del otro lado de la presa y falló, y entonces decidió solo arrumbarla y tal vez como cerrar los arbustos para que su cuerpo no se viera. Y la verdad es que qué bueno, porque si no hubiera complicado más la investigación, si incluso la hubieran podido encontrar. Para que se den una idea de cómo se ve, imaginen que está la carretera, el camino, luego está como pasto en lo que sería la banqueta, luego hay una bajada, está la pared, y del otro lado de la pared estaba el cuerpo de Johanna, hay más bajada y entonces está la presita que les menciono. Junto ahí también está el paso por el que lo encontró la familia que iba con su perro. Entonces, si la alcanzaba a cruzar del otro lado, iba a estar entre el pasto, los árboles y la pared del campito de golf. Entonces, hubiera sido muy difícil encontrarla. Esto ya es parte del reporte preliminar. Se encontró ADN detrás de sus rodillas y en la zona del zipper de sus jeans. Esto indica que la cargaron como saco, cabeza atrás, piernas al frente. Me parece una forma muy impersonal de cargarla. Cuando originalmente lo escuché, el documental estaba en inglés, entonces no entendí lo que era el fly of the jeans y es el zipper, la zona del zipper. Y yo creí que la había cargado como, pues, de atrás de las rodillas y de atrás de la cabeza. Y cuando entendí que había sido como saco, me pareció tan grosero. Pero bueno. La familia de Johanna dijo estar aliviados de encontrar, aunque fuera, el cuerpo de su hija. Y ahora va el reporte post-mortem. El 26 de diciembre del 2010 se inició la examinación. Se creyó al principio que murió congelada porque no veían las heridas, pero el 28 de diciembre del 2010 se volvió una investigación de asesinato y se determinó que murió por estrangulación. Tenía 43 heridas de forcejeo, como moretones en el cuello y barbilla y sangre debajo de la nariz. Tenía golpes en el cuello, en los brazos, en las piernas. El hecho de que encontraron los hematomas significa que Johanna estaba viva cuando fueron ocasionados. Se determinó que murió días antes de ser encontrada y no se encontraron restos de pizza en el estómago, lo que indica que no se alcanzó a comer la pizza. No había tampoco evidencia que sugiriera un abuso sexual. Después de esto se hizo pública la investigación y aquí es donde creo que todo se fue para abajo. Aquí es donde creo que la policía la regó y los llevó a tardarse más en encontrar al asesino. La policía pidió que cualquiera con información la proporcionara. Y obvio, entraron 1,000 llamadas que ni al caso. También esto creo que es, a veces volverlo tan público no ayuda porque hay gente que solo quiere estar involucrado por llamar la atención y este fue uno de los casos en los que eso pasó. También algo que intentó la policía fue buscar similitudes con otros casos sin resolver, que tuvieran mismas causas de muerte, como estos tres. En 1976, Glenys Carruthers, de 20 años, fue estrangulada. En 1996, Melanie Hall, de 25 años, desapareció y su cuerpo fue encontrado 13 años después. Y en el 2009, Claudia Lawrence, de 35 años, desapareció. Había algunas similitudes entre ellas, pero al final se determinó que no eran suficientes y se descartó que pudiera ser un asesino serial. En lo que sí funcionó volverlo público es que surgieron algunos testigos que pues sí ayudaron un poco al caso. Una mujer que andaba en una fiesta en una casa cercana escuchó gritos viniendo de la dirección del apartamento pasadas las 9 p.m. Y un vecino recuerda escuchar a una mujer gritando ayuda, pero no recuerda el día y no hizo nada. Eso se llama the bystander effect, el efecto del como peatón. Ya lo busqué. Eso se llama en español el efecto del espectador, que es cuando alguien ve o escucha que algo malo está pasando y dice, alguien más le va a ayudar. Probablemente eso fue lo que pasó con este vecino y tengo sentimientos encontrados con este efecto porque sí, a veces piensas como, ¿debo yo de ayudar? Y a veces piensas, mejor no me meto. Entonces tal vez él pensó, mejor no me meto. Pero pues sí, la escuchó gritar ayuda, pero dice que no recuerda el día. De ahí se lanzó una campaña de redes sociales por parte de la policía que lanzó en Facebook buscando testigos. El 4 de enero del 2011 se abrió la página y al día siguiente tenía 250,000 de visitas, 250,000. Y el 5 de enero del 2011 se subió a YouTube las grabaciones de las cámaras de seguridad de Joanna y ya tenían 120,000 visitas. La verdad tampoco sé para qué hubiera ayudado mucho eso, también es pues todas esas visitas un mero morbo. Pero esto volvió el caso un desmadre mediático. Y es por eso que encuentro tanta información, por eso es el caso más largo, aunque dije, ay, va a ser un especial. Chiquito, no lo es. Y de aquí empeora, se pone peor. Volvamos algunos días para hablar del primer arresto que se hizo. El 30 de diciembre del 2010, a las 7 p.m., Christopher Jeffries fue arrestado por sospecha del asesinato de Joanna. Christopher Jeffries era el casero del edificio, tenía 65 años, vivía también en el edificio con todos los que le rentaban. Era un maestro retirado, y cuando empezó la investigación le mencionó a la policía que vio a Joanna salir del apartamento el 17. Días después, volvió a contactar a la policía para mencionar que ayudó a Greg a arreglar su coche la mañana del 17. Esto le, entre comillas, indicó a la policía que sabía que Joanna iba a estar sola. Ya arrestado, la policía lo interrogó y el 31 de diciembre se concedió una prórroga de 12 horas de arresto. Y luego, un magistrado permitió la extensión hasta el 1 de enero. En total estuvo detenido por 92 horas. Y esto fue un festín para la prensa. Entre la época, y ahorita les cuento por qué, pero Christopher Jeffries, la prensa estaba teniendo un día de campo. Cuando se notificó el arresto, solo se dijo la edad del sospechoso, 65 años. No se soltó nombre, no se soltó descripción, nada. Pero Rupert Evelyn, un corresponsal de ITV News, dijo en el documental,
dijeron la edad y no fue difícil saber que habían arrestado a Chris Jeffries.
Ya lo conocían, entonces 8 periódicos sacaron nota tras nota, amarillista, inculpándolo, porque sabían que el hombre de 65 años que habían arrestado obviamente era Christopher Jeffries. La prensa comenzó una campaña para villanizarlo, lo plasmaron en todos los periódicos y además cuando la policía confiscó su Chrysler plateado, para la prensa esto fue el nail on the coffin fue lo que los convenció. Esta es mi sección favorita de la investigación. Se llama...
Medios metiches.
La verdad es que Chris Jeffries solo intentó ayudar y lo volvieron parte de un circo mediático. Y cuando lo arrestaron, incluso exestudiantes suyos dijeron a la prensa que siempre les pareció raro. La verdad, sí se peinaba muy raro. Ya estaba calvo de arriba, o sea, solo tenía como cabello en los lados, y en lugar de aceptar su calvicie, empezó a peinarse como lo que aquí en México le decimos de queso Oaxaca, el comb over, y no le alcanzaba ni siquiera para adelante. Entonces parecía como que el, como si el viento lo hubiera despeinado. Así se peinaba usualmente, y hubo una época en que tuvo el cabello pintado de azul. Entonces sí se peinaba raro, pero eso no es un motivo para asesinar a alguien. Ser diferente lo volvió... O sea, eso de que les parecía rarito, se peinaba rarito, y ser diferente lo volvió el sospechoso perfecto. Stephen Moss de The Guardian dijo:
nadie podía verse tan raro y ser inocente.
Ni qué decir. Fue una cacería de brujas, meramente. Y la verdad es que esta historia tenía todo para ser sensacionalista. Una chica de clase media, de un barrio de clase media, desaparece misteriosamente y aparece su cuerpo el día de Navidad. Era como la historia perfecta para la prensa. Después de esas 92 horas de haber estado arrestado, se determinó que no había nada que lo situara cerca de Joanna, que hubiera un motivo claro. No había nada para determinar que él había sido el asesino. Así que la policía lo soltó. Y el día que lo soltaron, Jeffries dijo que esperaba que entiendan que esto iba a implicar una demanda. Y así fue, no solo para la policía, pero para los periódicos. Jeffries demandó a 8 periódicos, que son The Sun, Daily Mirror, Sunday Mirror, Daily Record, Daily Mail, Daily Star, The Scotsman y Daily Express. Puros dailies. Por difamación en más de 40 artículos. Además, se pidió una disculpa pública de la policía por el estrés causado, cosa que se concedió. Después de esto, el abogado de Jeffries dijo:
Christopher Jeffries es la más reciente víctima de una cacería de brujas regular y asesinato de carácter conducido por los tabloides británicos.
Totalmente de acuerdo. Solo se veía raro, era diferente. Y la prensa lo casó. Y para terminar esta bella sección de
medios metiches,
en enero del 2011 se comenzó a grabar una recreación en Bristol para que saliera el 26 de enero en Crime Watch. El último día de grabación fue el 18, con plena cobertura noticiosa. Al día siguiente, 300 personas llamaron con tips. No sé la verdad si fueron útiles o no, no las liberaron, yo creo que ninguna fue útil. Medios metiches, damas y caballeros. Continuamos con el segundo arresto. Vamos a volver de nuevo unos cuantos días. Volvamos al 19 de diciembre, el día que Greg Reardon regresa de con su familia y se levanta el reporte de desaparecida. A las 4 de la mañana, 4 horas después de reportada desaparecida, la policía toca a la puerta de Vincent Tabak, preguntando si sabía sobre la desaparición de Joanna. Él dijo que no. Vincent Tabak es un hombre de 32 años, nacido el 10 de febrero de 1978. Era un holandés viviendo en Inglaterra que trabajaba en Bristol de ingeniero y vivía al lado de Joanna y Greg con su novia Tanya Morrison. Y un vecino de su infancia lo describía como un introvertido solitario. El 23 de diciembre del 2010, 2 días antes de que se encuentre el cuerpo, la policía revisa su apartamento, él cooperó y no se encontró nada. El 24 de diciembre del 2010, Tabak y Morrison viajan a Cambridge para pasar la Navidad con la familia de ella. Ese día, Tabak vuelve a hablar con un detective y le dice que estuvo en su departamento todo el día hasta ir a recoger a su novia la mañana del 18, pero que no conocía a Joanna, solo quería ayudar. Y se había acabado de acordar de eso. Ok... Claro, El 28 de diciembre del 2010... Ya se está oyendo la música, discúlpenme. El 28 de diciembre del 2010, Ellie Morrison condujeron a Holanda, o Países Bajos, como le quieran decir, por el Eurotúnel para pasar Año Nuevo con la familia Dell. Estando ahí, llamó a los detectives y les dijo que había visto a Chris Jeffries salir varias veces la noche que Joanna desapareció y visto el coche cambiar de posición durante la noche. Su gran plan era incriminarlo. Creo que ya saben que viene, pero su gran plan era incriminar a Chris Jeffries. Estando ahí, llamó a los detectives y les dijo que había visto a Chris Jeffries salir varias veces la noche que Joanna desapareció y visto el coche cambiar de posición durante la noche. Nada más quería ayudar, solo quería ayudar. A la detective Karen Thomas esto se le hizo raro. Así que decidió volar a Holanda al día siguiente y hablar con Tabak por 6 horas. Esto en la víspera de Año Nuevo, 31 de diciembre. Y ahí fue donde su historia empezó a desmoronarse. Empezó a cambiar constantemente sus versiones. Dijo, no es cierto, no estuve todo el día en mi casa. Salí 2 veces. Salí a tomar fotos de la nieve. Ajá. Y luego a recoger a mi novia. Sí. Y mientras lo interrogaban, estaba demasiado interesado en el reporte forense. Demasiado. Dicen que preguntaba muchísimo al respecto. Al final, la detective le pidió que diera una prueba de ADN y huellas digitales y lo hizo un poco a regañadientes. El 2 de enero de 2011, Tabak estaba regresando hacia Inglaterra, Jeffries ya había sido liberado y Tabak estaba seguro de que ya lo iban a arrestar. Pues no. Fue hasta el 20 de enero del 2011, después de que pruebas forenses confirmaran que su ADN se encontró en el cuerpo de Joanna. ¿Y por qué sería hasta 3 semanas después? Pues, según la policía, fue porque originalmente no había suficientes datos para confirmar si sí concordaba el ADN, así que se usó un método conocido como SEN-C, S-E-N, luego C-E en mayúsculas. Este método mejora muestras de ADN inútiles a través de la purificación y concentración. Después de hacer esto y comprobar de nuevo las muestras, se determinó que la probabilidad de que no fuera él era de 1 en 1 millón. Entonces fue cuando ya se hizo el arresto. Tabak intentó alegar que todo había sido plantado, que era una corrupción de parte de la policía y que lo estaban incriminando. Ajá. El 22 de enero del 2011, Tabak fue acusado del asesinato de Joanna Yates. Y fue entonces cuando la BBC tuvo un poco de sensatez y decidió cancelar el episodio de Crime Watch. ¿Recuerdan que se iba a estrenar el 26? Pues ya no se estrenó. Al ser arrestado, Tabak se negó una fianza y pues lo mandaron a prisión. Y fue movido de la prisión de Bristol a Longlartin Prison en Evesham, Worcestershire. Como la salsa. Me acordé de eso cuando lo escribí. El 8 de febrero del 2011 ya pasó más de un mes. Ya van por los 2 meses de la desaparición de Joanna. Tabak confiesa a un capellán de la prisión que la había matado y planeaba declararse culpable. La verdad no recuerdo si lo escuché del documental o si lo leí en una página. Ya cuando lo quise encontrar no lo pude volver a encontrar. Pero leí o escuché que Chance se lo dijo pensando que el capellán no podía decir nada, como así un acuerdo de confidencialidad, pero pues eso no existe con los capellanes. Entonces pues el capellán le dijo a la policía que acababa de confesarle que sí había matado a Joanna. Y el 5 de mayo del 2011, Tabak se declara culpable de homicidio involuntario, pero niega haberla asesinado. La corte negó su declaración y lo mandaron a juicio. El juicio comenzó el 10 de octubre del 2011. Vamos con lo que él dijo. Recuerden que él no aceptó haberla asesinado, aceptó que fue homicidio involuntario. Él dijo que entró a su apartamento porque ella lo invitó, que ella le había hecho comentarios, entre comillas, coquetos, y entonces él intentó besarla. Ella gritó, él entró en pánico y le tapó la boca. Como no se cayó, puso la otra mano en su cuello, entre comillas, durante 20 segundos y ella murió. Fue un accidente. Dice que después de esto entró más en pánico. Así que decidió meter el cuerpo en la cajuela y manejar hasta Asda, donde compró cerveza y papas. Ah, ¿recuerdan que mencionó cuando dijo, no, oigan, sí, salí dos veces, que dijo que fue a tomar fotos de la nieve? Dijo que había sido en Asda. Supongo que para crear una coartada de algo que ni siquiera le habían preguntado. Le mandó mensaje a su novia diciendo que estaba aburrido. Y ahí fue cuando manejó a Longwood Lane y tiró el cuerpo en la presa. Admitió haber buscado en internet el tiempo de descomposición de un cuerpo y los días que recogen la basura. Lo que la fiscalía argumentó, por su parte, fue que la intención de Tabak fue matar a Joanna desde un inicio y que aplicó suficiente fuerza durante suficiente tiempo para estrangularla. En 20 segundos no estrangulas a nadie, e incluso si pierden el conocimiento, en cuanto lo sueltes, van a volver a respirar. Lo demás me parece que concuerda. La parte de que compró cerveza y papas fue porque lo vieron en una cámara de seguridad, me parece. Y pues todo lo demás es corroborable. El mensaje a la novia, y luego que manejó a Longwood Lane, pues sí, porque ahí se encontró el cuerpo. Y la policía cree fuertemente que hubo un elemento sexual en su muerte. Después de 3 días de deliberar, se declaró a Vincent Tabak culpable por mayoría 10-2. Fue sentenciado a un mínimo de 20 años en prisión. Lleva 12 de esos años. Y luego, cuando acabó el juicio, descubrieron pornografía violenta en su computadora y las fechas de visita eran cercanas al asesinato. Podría haber estado dando eso un motivo para haberla asesinado. También estoy yo asumiendo, o sea, no es como, ah, por eso fue que lo hizo, pero pues si lo describían como un solitario introvertido, probablemente estaba frustrado, le gustaba Joanna y pues veía mucha pornografía violenta, o sea, aunque tenía una novia, tal vez estaba frustrado y pues la policía cree que sí hubo un elemento sexual y me parece que iba más por ahí. Probablemente no alcanzó a violarla porque el reporte forense indica que no la violaron, pero me parece, yo opino, que por ahí iba la cosa. Además de toda esa pornografía violenta, se le encontraron más de 100 fotos de pornografía infantil. O sea, aparte de todo, pedófilo. Se le acusó y sentenció a 10 meses más de prisión. Y yo pienso, ¿solo eso? ¿En serio? ¿Por pornografía infantil? ¿Solo 10 meses? Bueno, también que solo fueran 20 años no me parece suficiente sentencia, pero yo no soy, pues, ni abogado. Está sirviendo su sentencia en la prisión de Wakefield, en Inglaterra, y ha pedido en muchas ocasiones ser extraditado a Holanda y se lo niegan. Y le dicen, no, nope, aquí te vas a quedar. ¿Qué pasó después? Cuando Joanna desapareció, estaba diseñando un jardín para el nuevo hospital de Southmeath. Así que se decidió que el jardín sería un memorial para ella. Su padre, después de todo esto, dice que no sabía que Joanna había impactado a tanta gente y que le hubiera gustado saber qué habría hecho con su vida. Y entonces, ¿qué pasó con el calcetín y la pizza? Pues nunca se encontraron. Pero Tabak aceptó que se llevó la pizza después de matarla y se quedó con el calcetín como un trofeo. Los dos elementos más importantes de esta investigación que no llevaron a nada, ni se encontraron en ningún momento. En mis notas escribí, finalmente, fin. Fue todo un caso este y me metí de lleno, encontraba cada vez más cosas y me encantó cubrirlo. En paz descanses, Joanna Yates, y qué bueno que hay un memorial que recuerda tu vida en el hospital que estabas, para el cual estabas haciendo un jardín. Fue un caso muy interesante. Bueno, digo eso de todos los casos, la verdad. Pero pues si no me parecieran interesantes, no los estaría grabando y no se los estaría contando, ¿no? Pero bueno. Estuvo muy padre investigar toda la parte forense. Le pregunté a mi papá algunas cosas de esto del ADN en los jeans. Lo encontraron en cuando estaban recogiendo el cuerpo y me dijo, no, eso tuvo que ser después. Y ya le pregunté también cómo se llamaba esto de cuando, todo lo que toman de fotos cuando están todavía en el sitio de en el sitio del crimen, y me dijo que se llamaba levantamiento de cuerpo. Y luego que el reporte preliminar se da cuando nada más informan lo que ven sin abrir el cuerpo, y luego ya lo otro es cuando ya abrieron y le hicieron la autopsia al cuerpo y todo. O sea, médicamente fue muy interesante también. Mediáticamente, ¡ay! Hay tantos casos así de cacerías de brujas. Y da tanto coraje porque sí, el señor se peinaba muy raro, ya no se peina así, ya se peina más normal. Sí se pinta el cabello en el documental, al menos, que ya tiene sus años el documental. Tenía el cabello pintado de castaño, su cabello ya era cano, ya es cano, pero ya se veía como más, pues sí, como digamos normal. Pero, y ahí sí diré, la policía no hizo su trabajo mal. Creo que hicieron mal en hacerlo tan mediático, pero tal vez también fue un intento de resolverlo rápido para, que tampoco está bien, pero de resolverlo rápido para pasar la Navidad con sus familias. Uno de ellos, uno de los detectives, de hecho, menciona que estaba abriendo regalos con su hija cuando le llegó la llamada de que habían encontrado el cuerpo de Johanna. Entonces, o sea, eso tampoco está padre, pero tal vez por eso lo hicieron tan público, pero ellos sí no hicieron mal su trabajo porque en la parte del arresto a Christopher Jeffries, porque pues se habían basado en lo que les había dicho Tabak, que no lo mencioné en su momento porque no quería que se lo dirigiera tanto hacia Tabak muy al inicio, pero se basaron en eso, lo interrogaron, sí hicieron mal en mantenerlo tantas horas, pero al final lo soltaron. O sea, más o menos, cambio de opinión, más o menos hicieron bien su trabajo. Al menos no lo mandaron a juicio, que eso hubiera sido peor. Pero el hecho de que fue tan mediático, que fue, o sea, lo difamaron por completo. Supongo que aunque su nombre quedó limpio, pues sí ha de haber sido medio incómodo salir a la calle después de todo eso. Y qué bueno que demandó a los periódicos, la neta. Espero que le dieran buen dinero. Y el otro, pues, Tabak. Ay, pues, ¿cuántas veces he escuchado? Supongo que si me escuchan también escuchan podcasts, otros podcasts de Crimen Real. ¿Cuántas veces hemos escuchado que dicen algo y luego es como, no, ¿saben qué? Realmente fue tal. No, ¿y saben qué? Me acabo de acordar que también hice tal. Y como esto de, fui a tomar fotos de la nieve en Asda. Es como, nadie te preguntó. ¿Para qué lo mencionas? Digo, qué bueno, volvemos, qué bueno, porque si no, no lo hubieran tal vez atrapado, quién sabe, pero bueno, sí, hasta los asesinos seriales que pueden llevar años estando activos y sin ser atrapados al final caen, pues bueno, excepto Jack the Ripper, pues que un crimen hasta cierto punto pasional, que no fue pasional porque no había una relación entre ellos. Johanna ni siquiera lo conocía, o sea, no conocía su nombre. Nunca encontré realmente cómo fue la interacción de cómo lo dejó pasar, pero esta es mi teoría. Él tocó a su puerta pidiendo tal vez algo, tienes azúcar, digamos, lo más común. Ella lo dejó pasar y él la estranguló. Eso es lo que yo creo que pasó. Él nunca ha dicho cómo es que lo dejó pasar, pero pues el hecho de que no había forcejeo es que sí lo dejó entrar. No es un crimen pasional, está enfermo. El hombre está enfermo. Y qué bueno que está en prisión. Y que nunca lo extraditen a su país. Que se quede ahí. Espero que les haya gustado. Ya saben, siempre lo digo. Me divertí mucho investigando esto. El siguiente episodio va a ser un especial de Navidad de historias como navideñas oscuras. Probablemente tenga algunas que ya conocen, como Krampus. Probablemente encuentre algunas que nunca he escuchado, que nunca han cubierto. Entonces, espero lo disfruten mucho esta época navideña. Y pues nada. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy en Podcast Historias de Terror. Si tienen alguna historia que quieran contar o sugerencia de tema a cubrir, mándenla a podcasthistoriasdeterror@gmail.com. Así, todo junto. podcasthistoriasdeterror@gmail.com. Recuerden seguirme en TikTok como podcast-historiasterror. Me acabo de dar cuenta de que estaba diciendo mal eso. Es podcast-historiasterror y en Instagram como podcast-historiasdeterror. No me dejó usarlo igual en ambas redes, lo siento. Por eso me confundí. Ahí pueden encontrar algunas historias cortas durante el día de estreno y un pequeño clip del episodio a la siguiente semana de su estreno. ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos en 2 semanas! Podcast Historias de Terror. Escrito por mí, Cassandra Monterrubio. Producido por Cassandra Monterrubio y Brian Basurto. Editado por Cassandra Monterrubio. ¡Bye! Oigan, creo que casi no se escuchó la música de mis vecinos. ¡Qué bueno!